Has huido del aliento del mundo, retirándote a una mazmorra suntuosa donde no sopla brisa alguna, y mucho menos un hálito. Aléjate de todo lo que te es familiar, personal y seguro. Desecha toda intimidad. Sé valiente. ¿Cuánto tiempo hace que duermen ya tus 100 oídos? Quédate solo y pronuncia las palabras no destinadas a nadie. Otras, nuevas, tal como te las brinda el aliento del mundo. Toma los caminos trillados y rómpelos sobre tu rodilla. Si hablas con algún humano, que sea de aquellos que no volverás a ver. Busca el ombligo del mundo. Desprecia el tiempo. Deja escapar el futuro. Ese miserable espejismo. No vuelvas a decir cielo. Olvida que ha habido estrellas. Deséchalas como si fueran muletas. Prosigue solo e inseguro. Deja de cortar frases de papel. Desbórdate o calla. Tala los árboles de la afectación. No son más que antiguos preceptos disfrazados. No te rindas. El hálito del mundo volverá a atraparte y a conducirte. No pidas nada y nada te será dado. Desnudo sentirás los dolores del gusano, no los del amo. Salta por los huecos de la clemencia. Desciende a 1000 pies. Abajo, en lo más hondo, sopla el aliento del mundo. en efecto, amigas y amigos, con los melancólicos sones de los Death Western, o del Death Western, de que creo que es uno solo el que canta y toca, este entrañable personaje californiano Death Western, con estos sones, decía, lánguidos y melancólicos, iniciamos esta nueva velada a este lado de la tumba. Death Western, que han puesto sonido no solo al inicio del programa, sino al texto que ha servido de pórtico, que pertenecía a una obra de, ni más ni menos, que de Elias Canetti. Y de Elias Canetti, que vamos a tener luego de nuevo en algún momento perdido a lo largo de este nuestro programa de hoy, ya que leeremos un libro sobre unas reflexiones que se hace otro autor sobre él. Solo os digo otra pequeña cosa o una bonita palabra que valdría la pena recordarla. Erarit Haritatja. La he dicho mal. Erarit Harit Haka. Erarit Harit Haka. Erarit Harit Haka. Según Elias Canetti, es una expresión poética arcaica en lengua aranda, que significa ni más ni menos que rebosante de deseo por algo que se ha perdido. Pues ya lo sabéis, Erarit Harit Haka. Era Jarekasit Haka, y intentaremos paliar en lo posible este sentimiento de rebosante de deseo por algo que se ha perdido en el programa que se inicia ahora a este lado de la tumba. Lado de la tumba. Asfixia refrescante en la Radio Libre de Barcelona a este lado. de la tumba. Y bueno, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo después de una semana de inevitable ausencia en los micrófonos de este vuestro programa, Este Lado de la Tumba, y vamos a tratar de recuperar el hilo de las cosas que hemos ido dejando colgadas en las últimas ediciones de nuestro programa. La edición de hoy, de nuevo, tendremos con nosotros otro relato de Ingeborg Bachmann, y no solo eso, sino alguno de sus poemas del último libro que empezamos a desglosar en la última semana que estuvimos aquí, No sé de ningún mundo mejor, los últimos poemas que aparecieron en un cajón a la muerte de su autora Ingeborg Bachmann, la austríaca que ardió como una pira. Curiosamente, el verso que más le gustaba de la poeta, que más le gustaba, era el italiano Vivere ardendo e non sentire il male, este verso de la poeta italiana Gaspara Stampa, vivir ardiendo y no sentir el mal, el dolor, el daño. Y bueno, ella murió ardiendo, no sabemos si sintió mucho o no, mucho mal, mucho dolor, mucho daño. Y en este recorrido que llevamos durante el verano alrededor de Austria tendremos este relato, un nuevo relato, quizás el penúltimo que os leamos, de Ingeborg Bachmann, y como os he dicho, alguno de sus poemas. La semana que viene os traeremos, aparte del relato que más nos gusta de ella, un poco más largo, os traeremos su propia voz para que escuchéis cómo era ella, cómo sonaban sus palabras, su tono de voz, etcétera, su expresión sonora. Hoy, antes de eso, y aparte de la presencia espectral de Elias Canetti en boca de sus propias palabras, o de Sebald hablando sobre él, y de algunas otras recomendaciones literarias que os vamos a hacer de unos libros que han, al menos para nosotros, han ido siguiendo una pequeña cadena de asociación libre, como suele ocurrir, y algunos nos han vuelto a traer de nuevo hacia Austria, aunque nos han llevado al otro extremo del planeta. Iremos con la lectura de unos fragmentos de un texto de un autor que vamos a tener también durante este verano en algunos trocitos extraídos de uno de sus libros que más nos gusta, dado que, aunque ya lo llevábamos tiempo en la cabeza, ahora felizmente, o no sabemos cómo decirlo, las asociaciones que ocurren, casuales o no casuales, se hace ahora en esta ciudad una exposición sobre este autor que teníamos ya preparado, que es J.G. Ballard, y sobre este hombre os leeremos unos fragmentos, os he dicho, durante este verano, de su obra para nosotros favorita, que es La Exhibición de Atrocidades.
We call it Void Comp for short.
Título que adoptó también para uno de sus temas, como iremos más adelante en otro programa, en el, ni más ni menos que Joy Division. Y bueno, antes de deciros qué más cosas habrá, también Rafael Sánchez Ferlosio seguirá con algunos de sus demoledoras observaciones de su vendrán más años malos y nos harán más ciegos, algo así, si no lo he dicho mal. Y de nuestras habituales desconexiones inconexas sonoras, vamos con un fragmento, el que nos parece más divertido, de la exhibición de Atrocidades. Y no os lo leeré yo todo, sino que uno de los fragmentos os lo leerá un personaje que grabé yo hace muchos, muchos años, más de 15 años, cuando llegué un poco después de llegar a esta ciudad y escuchando la radio, de nuestra radio fraterna, Radio Hermana, Radio Pica. Grabé uno de los fragmentos de este libro antes de saber nada del mismo libro. Con el tiempo llegué a recordarlo y recordé que lo había grabado, aunque solo un fragmento. Bien, pues lo que no tenga grabados lo leeré y el resto lo escucharéis en voz de este personaje que ignoro su identidad, de las añejas ondas barcelonesas de esta ciudad. Y cuando se corta la cinta continuaré yo con el poco de trocito que nos queda. Y dado que se titula, ya que todos los textos están relacionados, pero de un modo muy caótico, podríamos decir, lleva por título este que os voy a leer, ahora os lo diré, sí, es el capítulo 14, y lleva por título ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan? Y antes de empezar, pues, como no, vamos a aprovechar la ocasión para poneros, antes de iniciar la lectura, un tema. Os pondremos unos cuantos mezclando esta lectura de los temas de un grupo que difícilmente habréis escuchado por aquí, ya que solo tiene esta maqueta. Esta maqueta es un grupo muy difícil de encontrar, que se llama Ronald Reagan y que editó Mierda Discos hace mucho tiempo. Mierda Discos y El Obrero de la Construcción Records. El que publicó esto, bueno, Ronald Reagan, el grupo en su primera edición tenía el nombre de Papilomitosis, y en esta nueva entrega nos viene bajo el nombre de Ronald Reagan. Así que escucharemos algunos temas mezclados con la lectura de ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan?, de J.G. Ballard, de la exhibición de Atrocidades.
Oh,
Ya lo habéis oído, punk no es amor, el punk no es amor, este fantástico temazo inicial de Ronald Reagan. Y es que, como dice J.G. Ballard en la exhibición de atrocidades en ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan?, en el transcurso de esas fantasías asesinas, Tallis se obsesionaba más y más con los genitales del contendiente presidencial que le llegaban mediante un millar de pantallas de televisión. Los estudios fílmicos en torno a Reagan crearon un guión del orgasmo conceptual, una singular ontología de violencia y catástrofe. Ronald Reagan y el accidente automovilístico conceptual. Se han llevado a cabo numerosos estudios con enfermos de paresia terminal, PGI, poniendo a Reagan en medio de una serie de accidentes simulados, por ejemplo, choques múltiples, colisiones frontales y en cadena. Las fantasías en torno a asesinatos presidenciales siguieron siendo una preocupación constante, descubriéndose en los sujetos una acentuada fijación polimórfica con los parabrisas y ensambladuras traseras. La imagen del candidato presidencial apareció confundida con poderosas fantasías eróticas de carácter sádico-anal. Se pidió a los pacientes que construyeran un modelo óptimo de víctima de accidente, colocando la cabeza de Reagan sobre fotografías sin retocar de muertos en choques. En un 82% de los casos se eligieron las colisiones posteriores, prefiriéndose la exposición de materia fecal y hemorragias rectales. Nuevos tests sirvieron para determinar el año óptimo del modelo. Estos exámenes indicaron que un modelo de 3 años de antigüedad y con niños como víctimas proporciona al público una excitación máxima, confirmada por los diseñadores de accidentes óptimos. Se esperaba llegar a construir un modelo, un módulo rectal de Reagan y del accidente, con un poder máximo de estímulo.
Estudios firmados de Reagan revelan particularidades de tono facial y de musculatura asociadas con una conducta homoerótica. La tensión constante de los esfínteres bucales y la función recesiva de la lengua concuerdan con estudios anteriores sobre la rigidez facial de gente como Adolf Hitler y Richard Nixon. Los discursos electorales filmados en cámara lenta tuvieron un señalado efecto erótico en una audiencia de niños espásticos, e incluso entre adultos de edad madura se descubrió que el efecto del material verbal era mínimo, como se demostró al sustituir la banda sonora por otra con opiniones diametralmente opuestas. Films paralelos con imágenes rectales provocaron la aparición brusca de fantasías antisemitas y concentracionarias, fantasías psicoanales en niños impedidos inducidas por un estímulo rectal. ausencia de orgasmos en las fantasías de relación sexual con Ronald Reagan. Se proporcionó a los pacientes un conjunto de fotografías de parejas en el momento del coito. En todos los casos se puso la cabeza de Reagan sobre el compañero original. El coito vaginal con Reagan demostró ser uniformemente desalentador. Un 2% de los sujetos alcanzó el orgasmo. Las formas axilares, bucales, umbilicales, auriculares y orbitales provocaron erecciones incompletas. El tipo de penetración preferido por la mayoría fue el rectal. También se descubrió, luego de un curso preliminar de anatomía, que el ciego y el colon transverso de zonas son zonas excitantes de excitación. En un extremo 12% de los casos, el ano artificial de una colostomía quirúrgica produjo orgasmos espontáneos en el 98% de las penetraciones. Se preparaban unos films cinematográficos que mostraban en escenas simultáneas a Reagan manteniendo relaciones sexuales durante A. una campaña de discursos electorales, B. colisiones traseras con modelos de 1 a 3 años de antigüedad, C. colisiones con tubos de escape, D. con niños vietnamitas víctimas de atrocidades.
sick when it died.
Fantasías sexuales relacionadas con Ronald Reagan. Los genitales del candidato presidencial fueron un foco continuo de fascinación. Se construyó una serie de genitales imaginarios utilizando A. las zonas bucales de Jacqueline Kennedy, B. el orificio del tubo de escape de un Cadillac, C. un modelo para armar del prepucio del presidente Johnson, D. un niño víctima de un asalto sexual. En el 89% de los casos, estos genitales provocaron una elevada frecuencia de orgasmos autoinducidos. Las pruebas indican que la postura del candidato presidencial es de naturaleza masturbatoria. Se descubrió que las muñecas armadas con modelos plásticos de los genitales alternativos de Reagan tienen un efecto perturbador sobre los niños impedidos.
El peinado de Regan. Se llevaron a cabo estudios sobre la fascinación ejercida por el peinado del candidato presidencial. El 65% de los sujetos de sexo masculino establecieron una relación positiva entre el peinado y el vello del propio pubis. Se construyó una serie de peinados óptimos. La función conceptual de Regan. Se utilizaron fragmentos de las posturas cinéticas de Regan para la construcción de modelos psicodramáticos en que la figura de Regan desempeñaba el papel de marido, médico, vendedor de seguros, consejero matrimonial, etc. La imposibilidad de que estos papeles tuvieran algún significado revela el carácter no funcional de Regan. Por lo tanto, el éxito de Regan muestra que la sociedad necesita reconceptualizar periódicamente al líder político. Regan aparece así como una serie de conceptos sobre posturas, ecuaciones básicas que reformulan las funciones de la agresión y la analidad.
Tres en uno, mis resortes.
Y por fin, la personalidad de Reagan. Cabe esperar que la analidad profunda del candidato a la presidencia llegue a dominar a los Estados Unidos en los próximos años. Como así fue. Por contraste, el difunto J.F. Kennedy sigue siendo el prototipo del objeto oral, concebido de costumbre en términos prepúberes. En estudios posteriores, se encomendó a sádicos psicópatas la tarea de idear fantasías sexuales en torno a Reagan. Los resultados confirman la posibilidad de que las figuras presidenciales sean primariamente percibidas en términos genitales. La apariencia significativa del rostro de Lyndon B. Johnson es claramente genital. El prepucio nasal, la mandíbula escrotal, etc. Los rostros fueron vistos ya como circuncisos, JFK, Khrushchev, ya como no circuncisos, LBJ, Adenauer. En los test con modelos para armar, el rostro de Reagan fue inequívocamente percibido como una erección de pene. Se animó a los pacientes a que imaginaran la muerte sexual óptima de Ronald Reagan.
1, 2, 3, 4. repito, y en un momentito a tu lado estaré.
Bien, amigas y amigos, esta ha sido la extensa sesión que hemos tenido con el texto de J.G. Ballard, de su exhibición de atrocidades acerca de los componentes erótico festivos a cargo de la imaginación de estas coordenadas mentales y sexuales patológicas y graciosísimas alrededor del mundo bizarro y perverso de los expresidentes de Estados Unidos con Reagan a la cabeza. Que por cierto, ayer vi un momento, un flash muy rápido de una banda de atracadores que se hacían llamar los expresidentes, que iban con máscaras de expresidentes, no sé si es posible o lo he soñado, de Estados Unidos, pero bueno, esto es lo que hay, imágenes que se van cruzando en la mente, una especie de sopa de contenidos de todo tipo y de referencias. En fin, espero que os haya gustado, ha sido algo extenso, pero teníamos ganas de leeroslo en este inicio del mes Ballard, que le dedican, no sabemos cómo será esa exposición, pero quizás la pasemos a ver, que no, aunque desconfiamos ligeramente por algún motivo, pero lo pasaremos a ver y os lo contaremos. Y como os he dicho en otras ediciones, os leeremos más fragmentos, esta vez más cortos, de este fabuloso libro, Exhibición de Atrocidades de Ballard. Bueno, vamos ahora con lo que nos tocaba en concreto, que ya nos hemos comido la mitad del programa o más. Vamos con una selección, una serie de poemas seguidos de Ingeborg Bachmann, de su No sé, de ningún mundo mejor. Os leeré una selección de poemas, uno tras otro, más o menos mezclados. Después de, tampoco no os lo he dicho, la música que ha sonado, porque no lo había oído al principio, pertenecía al grupo ya desaparecido llamado Ronald Reagan, que ha acompañado a su homónimo en este juego literario musical, y el último tema era de Caca Deluxe. Bueno, pues vamos allá con Ingeborg Bachmann y los últimos poemas que escribió antes de arder en esa extraña pira que ella misma se erigió en vida y le llevó al otro lado de la tumba. Ingeborg Bachmann. Isla de los Muertos. Tengo que creer que esta locura, esta cárcel, perdura para la eternidad. Las muchas horas, cuando elegí a mi papa y humo oscuro se alzó. Esa vela no, con el blanco. Cuando todos mis sueños estuvieron en el cónclave y todo votó en contra de mi más furioso y fracasado sueño. Este ni se hubiera creído a sí mismo y hubiera sabido que mandar sobre todo esto, sobre inmundicia, oro, semen, islas de los muertos. Medirse con papas y creyentes, uno mismo no elegido como papa ni como creyente. Ser un incrédulo elevado al que se le vuelven carmesíes hasta los trapos, del que huyen los gorros y al que ningún sombrero le sienta bien. Existencia satánica. Testimonio, guardar silencio, vivir, la vida prescrita a vivir, el sol que no saca nada a la luz, tampoco molestar al sol, a nadie molestarle. Es una molestia no esperar, no temer nada. No sé de ningún mundo mejor. La moral imbécil de las víctimas deja poco que esperar. Una pregunta maliciosa por el honor, sola, le viene al torturado, demostrarse merecedor de esta supervivencia, en el ataque, deshacerse de la moral imbécil de las víctimas. Levantarse, este jadeo, no pedir más otra horita. Para los torturados, si este jadeo sigue siendo petición, para la moral imbécil de las víctimas. Las preguntas maliciosas se dirigen ahora solo a los torturados. A las preguntas maliciosas vendrá algún día la respuesta activa, silenciosa. Para preguntas maliciosas, no las bienaventuradas. No existen para las bienaventuradas, las que están sufriendo. Para las más maliciosas se encuentran respuestas. Las que están sufriendo se pueden hacer. El alma bella. Quien sepa de un mundo mejor que dé un paso al frente, solo, ya no en bravura, y esta saliva sin quitar, esta saliva, llevarla en la cara como si se fuera a la coronación, y esto recompensado, se va a la comunión y entre hermanos, el conejo débil, la rata y los que se caen, todos ellos, no solos, más, un susto, sí, el sueño del regreso, en el sueño del armamento. En el sueño del regreso. Hasta el regreso, pero se dice que ya no vuelves, tan solo vuelve otra noche. Aún no perdonado, es cierto, con las acusaciones feroces en la cabeza, todavía no entendido que al ser vivo no hay que respetarle, todavía no comprendido lo que hay que luchar contra alguien que se niega a la lucha. Yo me niego, me remito a tu corazón, que si no tienes ninguno, te lo había implantado yo. Te he implantado un corazón, he rendido culto al entusiasmo por sus suaves golpes, a veces. He implantado mi amabilidad, mi risa y una música del porvenir, en la aridez de un pecho recolectado, He amado como los salvajes, entusiasmada por el amor y por cada día. He adorado, he quemado raíces, he ayudado a que cada futesa tenga su fiesta. He repetido cada palabra y he olvidado mi afiliación. Esto ya no era yo desde hace tiempo. Pero ¿quién soy ahora? Ni siquiera ya con tragar fuegos estoy familiarizada. El corazón no late ya. ¿Cómo va a terminar? Me he vuelto aburrida y tan lenta y tan fría que sin mi dolor ya no estaría viva. Que pierdo tiempo, que no respondo, que así como y duermo y leo, y música también, que así no soy, eso no, que yo vivo así, y ando con estos calcetines y zapatos sucios de tierra, por la hierba podrida y por los viñedos, que vivo así, que lo dejo todo, también una esperanza vaga de que pudiera ser de otra forma, de que un avión no pudiera volar, de que una cara se viniera hacia mí, no otra vez, sino por fin. Yo me lo ejemplarizo y no me muevo, me bebo la infusión y duermo mal, pero vivo para enseñármelo, ahogada por banalidades. Ejemplarizo con mi vida en la que florece en rojo. Modestia no es sino extinguir un acuerdo con alegría que penetra aburrida en la cara, el cómplice de la banalidad y del correr del tiempo y el salvaje. Día del que no contarás nada, verlo negro. Llega el día en el que uno lo ve todo negro. Se toma el desayuno con los muertos. Por la ventana entra niebla. Tú y la llave perdida.
Bye.
Bien, pues esta era la dramática Lydia Lunch con la dramática Ingeborg Bachmann. Y bueno, de allí nos enfocamos directamente ya hacia el relato de Ingeborg, a ver si nos da tiempo a todo. Vamos, después de esta selección que os hemos hecho de los aparentemente deslavazados poemas, ya que, como os dijimos, no están repasados y trabajados, es un primer acercamiento que hizo ella a esos poemas y luego los guardó en un cajón, pero han sido rescatados. Bueno, pues vamos para allá con uno de los relatos que este sí llegó a publicar y que tiene por título el penúltimo relato que te leeré de ella. En el programa que viene os leeré el último de ellos, que para mí es el más bonito, aunque este también está muy bien, y que lleva por título Una tienda de sueños. Por la tarde, yo era el último en salir. Tenía que dar la llave al portero y en la misma puerta, antes de emprender el camino de regreso a casa, debía repasar las tareas realizadas. Recordar si había recogido todos los documentos y los había guardado en los cajones y si había anotado en los calendarios de mis jefes todas las citas y compromisos. Más de una vez, intranquilo, había vuelto atrás para cerciorarme de que había hecho todo lo que me había sido encomendado. Siempre estaba cansado cuando me iba a casa, cansado como las calles en las que los vehículos y la gente se perdían entre el polvo. Apenas oía los últimos ruidos, el viento que se levantaba en el parque y los agudos chillidos de los pájaros que volaban a ras de los tejados hacia el crepúsculo, buscando las colinas y los viñedos de las afueras de la ciudad. Yo tenía que cruzar el centro. En los escaparates se infiltraban sombras que ocultaban los objetos que en ellos se amontonaban, pero aquí y allá comenzaban a encenderse las luces de neón, aplastando contra las fachadas la oscuridad creciente. Su resplandor coloreado se derramaba por las aceras hacia la calzada y desde lo alto de los tejados los anuncios luminosos dialogaban con las estrellas que escribían en el cielo su mensaje con un fulgor pálido que poco a poco se hacía más brillante y cercano. Un anochecer de verano, me quedé delante de un escaparate, apenas consciente de haberme detenido, y aunque unas blandas ráfagas de viento me instaban a seguir andando, permanecí abstraído en mi contemplación que se orientaba más hacia adentro que hacia afuera. Envueltos en papel transparente, se mostraban a mis ojos paquetes pequeños y grandes, de formas diversas, atados con cintas que tremolaban tras el cristal, como movidas por la brisa. Aquello me llamó la atención y retrocedí hasta el bordillo, buscando con la mirada el nombre de la tienda, pero no pude descubrirlo. Tampoco vi el nombre del dueño. Junto al escaparate, apoyado en el marco de la puerta, había un hombre con una pipa apagada entre los dientes y los brazos cruzados. La chaqueta que llevaba tenía las mangas y las solapas raídas y descoloridas, como si hubieran estado expuestas a demasiada luz o a demasiada oscuridad. Debía de ser el dueño, un hombre al que la falta de interés y de los transeúntes había hecho a su vez desinteresarse de su tienda, porque parecía tan ensimismado como si hiciera tiempo que tenía muchas horas libres para entregarse a sus pensamientos. Pensé Pensé que nada me impedía pedirle que me dejara entrar y me enseñara su mercancía, pese a recordar que llevaba encima poco dinero. Aunque de haber llevado más tampoco se me habría ocurrido comprar algo. Por otra parte, no sabía qué se vendía en aquella tienda. No era mi intención hacer compras imprevistas, pues en aquel entonces ahorraba con ahínco la mayor parte de mis ingresos para ir a la montaña en invierno. En realidad no era para ir a la montaña, eso era lo que decía a todos mis amigos. Yo ahorraba porque tendía al ahorro. Trabajaba porque tendía al trabajo. No me concedía ningún gusto porque tendía a no concederme gustos. Y hacía planes porque me parecía bien tener planes. Me quité el sombrero y me acerqué al vendedor. Su escaparate está mal iluminado, censuré. Me gustaría ver esas cosas con más luz. ¿Qué quiere ver con más luz?, me preguntó el hombre en voz baja pero burlona. Señalé vagamente uno de los objetos que había visto en el escaparate y, ya dominado por la curiosidad, me situé en el umbral al lado del hombre atisbando el interior de la tienda. El mal iluminado local estaba abarrotado de trastos. Detrás del mostrador, una cortina de gruesa tela separaba la tienda de los espacios adyacentes. El aire estaba saturado de polvo y de silencio. Solo un moscardón extraviado zumbaba en torno a la desnuda y tímida bombilla suspendida del techo. Surgían de una pared estanterías llenas de mercancías. No las distinguía con claridad, solo las adivinaba porque, aquí y allí, las puntas de una cinta se erguían sobre el envoltorio. Sentí en el hombro la mano del dueño, que me empujó al interior y cerró la puerta. Luego el hombre fue hacia el interruptor de la luz y alargó el brazo. Yo seguía sus movimientos intrigado y temeroso. ¿Qué se propondría hacer conmigo aquel individuo? ¿Podía atacarme, robarme? Tan confuso me sentía que no acerté ni a correr hacia la puerta para escapar a la calle. Me quedé pasmado, sintiendo cómo el corazón me palpitaba con fuerza en el pecho. Si desea ver un sueño, he de dejar la tienda a oscuras, me explicó sosegadamente el hombre que hizo girar el interruptor, se acercó a una ventana por la que entraba la luz de las farolas de la calle y corrió una cortina. Yo seguía inmóvil. Ignoraba qué había querido decir él con aquello de «si desea ver un sueño». Pero antes de que pudiera abrir la boca para preguntar, los pequeños paquetes de las estanterías empezaron a iluminarse mostrando contenidos maravillosos en colores incomparables. La distancia que me separaba de los estantes se había desvanecido y cada rojo, cada plata, fulguraban ante mis ojos incomprensiblemente cerca, al alcance de la mano. Altura, anchura y profundidad ya no significaban nada y un calor suave me invadía haciéndome olvidar dónde me encontraba. Casi no respiraba, me parecía estar sumergido en un agua profunda que me mecía y en la que yo dormía, aún con los ojos abiertos. No recobré la consciencia hasta que en uno de los sueños reconocí a Ana. Estaba de pie en la cubierta de un gran barco blanco. Tenía el cuerpo revestido de relucientes escamas y me tendía los brazos. Sobre los rizos de su cabello, que el viento agitaba, volaba en círculos un pájaro negro. Temiendo que el pájaro la atacara, me tapé el rostro con las manos y rápidamente busqué otro sueño. Unas esferas doradas caían al suelo y volvían a elevarse, caían y se elevaban sin que nadie las lanzara. Era un juego maravilloso al que me habría gustado jugar. Pero me volví otra vez hacia Ana. Recordé que hacía mucho tiempo que no la veía y me pregunté qué estaría haciendo en aquel barco. Porque ella, al igual que yo, vivía en la ciudad. Y si hacía tiempo que no nos veíamos, no era por culpa mía. Y ahora de repente me tendía los brazos y quizá deseaba que la defendiera de aquel pajarraco negro. Angustiado, me volví hacia el hombre. «Deseo llevarme este sueño», dije. «Y quizá también este otro. Encienda la luz». Con la luz eléctrica, los paquetes se apagaron y quedaron otra vez descoloridos y polvorientos en los estantes. Me ardían los ojos. Me pasé la mano por la frente húmeda y fui al mostrador. El vendedor sacó un lápiz del cajón y abrió el libro de cuentas. Pero antes de que empezara a escribir, le sujeté la mano temiendo no poder pagar lo que me pidiera. «Compraré un solo sueño», dije precipitadamente. «Me llevaré únicamente el sueño de Ana». Y enseguida rectifiqué. «Solo el de la muchacha y el barco blanco». Con gesto pensativo, él anotaba cifras ilegibles en una hoja de papel que tenía junto al blog, como si le costara calcular el precio. «Un mes», murmuró al fin, tachando sus cálculos con una raya firme. Yo me reí en su cara. Alisándose las solapas, el hombre explicó. «¿Hablo en serio? Quizá esperaba poder pagar con dinero, pero sepa usted que en ningún sitio se compran con dinero los sueños. Debe pagarlos con tiempo. Los sueños cuestan tiempo. Algunos mucho tiempo. Tenemos un sueño, puedo enseñárselo si quiere, por el que pedimos una vida». «Muchas gracias», le interrumpí porque empezaba a sentir vértigo. «Me temo que no dispongo de tanto tiempo. No tengo tiempo siquiera para ese sueño pequeño que deseo comprar». Me acerqué al hombre y lo miré con gesto suplicante. «Deseo ese sueño más de lo que pueda usted imaginar. Le pagaría mucho por él. Le daría incluso todos mis ahorros. Pero mi trabajo es antes que mi tiempo y los pocos días que este invierno tendré para mí, quiero pasarlos en la montaña. De todos modos, aunque renunciara a las vacaciones, el tiempo no me alcanzaría para pagar un sueño tan caro». Sin una palabra, el vendedor arrojó el bloque al extremo de la mesa, fue a la puerta y me señaló la calle con ademán inequívoco. Me dispuse a marcharme, pero me sentía lleno de furor y coraje. Estaba casi seguro de haber perdido el juicio y me reprochaba amargamente haber permanecido demasiado tiempo en aquella tienda de la que quizá ya no querría salir. «Escuche», grité al hombre que había dejado de mirarme y volví a contemplar la calle con indiferencia. «He de pensarlo, lo pensaré y volveré mañana. Guárdeme el sueño, no permita que otro se lo lleve». Antes de que pudiera darme cuenta de lo que hacía, corría ya hacia abajo, hacia calles más oscuras. Llegué a casa tarde. Me dormí cuando la mañana arrojaba ya sobre mis ojos su primera luz mate. Y al poco desperté asustado porque era tarde, quizás demasiado tarde para llegar al trabajo con puntualidad. El día me parecía interminable mientras andaba atareado de un lado a otro. Trabajando deprisa, redoblando esfuerzos para atender debidamente a todo. Temía no estar ya en disposición de atender a nada ni a nadie, ni a los encargos que se me hacían ni a mí mismo, ni tampoco ya a mi vigilia ni a mi descanso, por falta de un sueño que entrara en mí o en el que yo pudiera entrar. Aquella tarde caminé de un lado a otro por la ciudad. Los cierres metálicos de los escaparates bajaban con estrépito. Delante de cada tienda tenía un sobresalto porque temía haber llegado sin querer a la que estaba buscando y rehuyendo a la vez. Otras muchas tardes sufrí el mismo tormento camino de mi casa, hasta que un día decidí poner fin a mis angustias. Volvería a la tienda a preguntar por el sueño y trataría de convencer al hombre de que rebajara el precio que yo no estaba dispuesto a pagar. O quizás sí lo pagaría. Cuando avisté el edificio en el que sabía que estaba la tienda, ya desde lejos distinguí un andamiaje que llegaba hasta el tejado. En la acera había baldes de cal y cubos de mortero, y donde antes estaba la oscura tiendecita llena de paquetes, se veían ahora unas paredes limpias y desnudas. No habían dejado ni el escaparate. De la escalera saltó un obrero que se colocó frente a mí. Muy tranquilo, le pregunté a dónde se había mudado el dueño de la tienda. Pero él no lo sabía. Ni siquiera sabía que allí hubiera habido un comercio. Dijo que seguramente me había equivocado de número. No, respondí distraído, dando media vuelta para marcharme. No me he equivocado. Aquella noche dormí profundamente, libre de la trémula inquietud que me había perseguido, con una calma imperturbable. Dormí sin oír las sirenas que siempre me habían despertado. Los pájaros alborotaban enfrente, en vano, frente a la ventana, y me quedé tranquilo incluso cuando abrí los ojos y descubrí que ya era por la tarde, que las horas azuleaban en su huida y que en el cielo la manecilla del sol señalaba ya el oeste. Estuve varias semanas postrado en la cama, con una enfermedad plácida y casi indolora. Tenía mucho tiempo, tiempo sin dolor y sin sueños. El día en el que me sentí dispuesto a volver al trabajo, recibí de mi empresa la carta de despido. Me había tomado demasiado tiempo y ahora se me regalaba mucho más. ¿Tiempo para qué? Seguimos en el tiempo que nos queda aquí, a este lado de la tumba, con el permiso de Último Resorte, que sonaba ahora. Y en este caso vamos con Elias Canetti, como hemos dicho al principio, que nos cuenta algo muy curioso, algo que da título al libro del que hemos extraído estas frases sueltas de él, estas reflexiones. Nos cuenta: la historia más terrible la encontré hoy en las memorias de una mujer. Misia Sert la llamó suplicio de las moscas. Y la transcribo literalmente. Una de mis compañeras de habitación había llegado a dominar el arte de cazar moscas. Tras estudiar pacientemente a estos animales, descubrió el punto exacto en el que había que introducir la aguja para ensartarlas sin que murieran. De este modo confeccionaba collares de moscas vivas y se extasiaba con la celestial sensación que el roce de las desesperadas patitas y las temblorosas alas producía en su piel.
We'll be right back.
Y tras este tema de los swans, los cisnes, vamos con algunas reflexiones sobre el pensamiento y la escritura de precisamente Elias Canetti, a cargo de Sebald en su putrida pátrida, esos ensayos sobre la literatura austriaca. En sus apuntes, Canetti se lamenta repetidas veces de que la historia se escriba desde el punto de vista del más fuerte y los historiadores se asocien con el poder, dado que lo consideran como axioma, medio y posiblemente meta de todo desarrollo social. En provocadora contraposición con la imagen del mundo de la ciencia de la historia profesional, que considera el principio del poder como normativo y conforme con la naturaleza, Canetti se ocupa en su obra de una patografía del poder y la fuerza. De conformidad con una serie de autores ejemplares de la época moderna, desde Jarry y Kafka hasta Beckett, Genet y Bernard, describe los procesos del poder como los de un sistema cerrado que para su mantenimiento necesita continuamente el sacrificio de los que se encuentran fuera. El poder no es para Canetti una circunstancia objetiva, sino un concepto arbitrario, surgido de la imaginación subjetiva, que representa un mundo de segundo grado que solo mediante el empleo de la fuerza puede imponerse tautológicamente como realidad. Canetti ha mostrado ejemplarmente la congruencia estructural de los sistemas de poder e ilusión con el caso Muhammad Tughluq, sultán de Delhi, y del presidente del Senado Daniel Paul Schreiber. Si la ciencia histórica tiende en general a neutralizar la demencia convertida en historia y a practicar el terror del poder en el registro sin juicios de la res gestae, Canetti ve en lo que por medio de la fuerza se convierte en historia una forma exacerbada de expresión paranoica. La afinidad fundamental entre política de poder y paranoia la explica en el caso del presidente del Senado de Dresde, este tal Daniel Paul Schreiber, que tiene un libro alucinante que es Memorias de un enfermo de los nervios, de este hombre, todo un juez, un personaje importante, escribiendo, hablando acerca de su supuesto, su aparente, y bueno, en realidad estaba bastante enredado mentalmente, su paranoia y su episodio o largo episodio de locura. Y sigue Sebald sobre Canetti. La afinidad fundamental entre política de poder y paranoia la explica con el caso del presidente del Senado de Dresde, Schreiber, en cuyo sistema de ilusión entraban elementos característicos de la ideología guillermina y de la amenaza del uso de la fuerza contenida en ella. El sistema de Schreiber, el juez paranoico, se basa en un miedo agudo de posiciones, en una, por así decirlo, guardia privada junto al Rin, que requiere medidas preventivas para frustrar todos los complots urdidos en un extranjero enemigo. La estrategia preventiva consiste en atraer hacia sí a la legión de los enemigos mediante el comportamiento ostentoso y la provocación, y en que el paranoico, como la Alemania que lo rodea, asimila su propio sistema a un gigante solitario, la masa pululante. De esta forma, el paranoico aumenta en su imaginación en tamaño y sustancia y se extiende a todas aquellas zonas en las que ha diezmado las hordas de los enemigos mediante su incorporación. El espacio de dominio guillermino tiene en el expansionismo de Schreiber, que reclama por igual las dimensiones de tiempo y espacio, su reproducción exacta. En definitiva, no debe quedar nada más que el presidente del Senado o el ser alemán. También otros componentes numerosos de la ideología del imperio alemán, por ejemplo el anticatolicismo de la lucha cultural, una pronunciada eslavofobia y la creciente virulencia del antisemitismo político, se reflejan en el sistema de Schreber, que algún día os leeremos algún trozo de este libro, Memorias de un enfermo de los nervios. Grupos enemigos forzadamente imaginados emigran en largas comitivas a la cabeza del paranoico, en donde pierden la vida, y como almas muertas se convierten en ornamentos del poder, hasta que finalmente el gobernante ideal se queda solo, vivo en medio de un gigantesco campo sembrado de cadáveres. Esa visión extrema marca el punto de indiferencia entre la heterogeneidad caótica de sistemas paranoicos o ideológicos y su radical necesidad de orden y tranquilidad. Vistos así, los acontecimientos memorables de un enfermo mental, que es como se llama el libro de Schreber, documentan como ninguna otra obra la continuidad de la ideología alemana desde el sueño imperial, todavía relativamente ingenuo, hasta las consecuencias más extremas de la violencia fascista. La ilusión del paranoico y la pretensión de poder viven simbióticamente con la ideología de la época y anticipan ansiosamente el final. Un caso en el que puede estudiarse ese complejo es el del escritor vienés Arthur Trebitsch, 1879-1927, asociado con los Ludendorff y que con Ernst von Salomon y Arnold Bronen fue uno de los propagandistas de un socialismo nacional. Trebitsch escribió en su momento unos 20 libros e innumerables artículos. Pasa por ser uno de los difusores de los mal afamados protocolos de los sabios de Sion, que desempeñaron un papel central en la ideologización del antisemitismo y son una de las falsificaciones de mayor influencia de la historia. Trebitsch se creía elegido para salvar al pueblo alemán de los judíos. Su antisemitismo, dirigido contra su propio origen, desarrolló la tesis de la conspiración mundial judeocapitalista para convertirla en un sistema de delirio paranoico universal. Trebitsch temía las radiaciones y gases emitidos por sus enemigos y se creía expuesto a su influjo magnético. Rodeó su cuarto de trabajo de alambres aislantes y para poder abarcarlo todo acabó durmiendo en un invernadero construido en el jardín. No vivió para presenciar la traducción de su delirante sistema en práctica política. Este personaje le habría gustado a Ballard, por otra parte. El ensayo de Canetti sobre el mundo arquitectónico ideal que Speer proyectó para Hitler describe cómo el placer de construir y la destrucción en la imaginación del paranoico están presentes y actúan uno al lado del otro de una forma aguda. Los planes de Speer, en los que en ninguna parte se incluía la vida social de la sociedad, son los bastidores de una época muerta. Representan la victoria de la ideología que se congela en el panorama monumental. La nostalgia del orden total no necesita de la vida. Más bien, como Canetti señala en sus apuntes, su instinto es asesino. El imperio como desierto y la morada como sepulcro, en el que el creador del orden puede descansar eternamente en una pose elegida por él mismo y con absoluta seguridad. Por eso Hitler se entusiasmó con las pirámides, por la prolongación pétrea del dominio y la irreversibilidad de la muerte, que se apodera emocionalmente del paranoico, porque la muerte, como sabe la administración del castillo de Kafka, constituye el más arbitrario y al mismo tiempo más completo de todos los sistemas de orden. La división planificada del mundo en campos de muerte por el gobernante paranoico sigue practicándose a escala más modesta como organización de la vida normal. La severidad de las disciplinas especializadas, de las que Canetti no tiene una gran opinión, castiga las violaciones de fronteras y fuerza a la realidad a entrar en el sistema de sus categorías. Lo que no encaja es cercenado. Nada debe vivir donde no se le ha permitido. El orden es un pequeño desierto por sí mismo creado. Eso llega, como todos sabemos, hasta la psicopatología de la vida cotidiana. El hombre que no posee ese imperio desértico donde tiene derecho a sofocarlo todo, furiosamente se siente pobre. Quien puede ampliar el sistema de su orden, quien domina su disciplina, recibe poder y autoridad. Ello se muestra de la forma más clara en las disciplinas, que por su función tienen un carácter regulador abierto. La historia de la locura de Foucault da un amplio concepto de la sumisión de la demencia por el sistema de la psiquiatría oficial, cuyos representantes, como observa ya Canetti en Auto de Fe, una novela buenísima, defienden sus tesis con obstinación de dementes. Las voces categóricas de esos procuradores del orden son omnipresentes y usurpan, como se muestra en la novela de Canetti, la conciencia y el lenguaje del ciudadano normal. Teresa se lamenta: y ahora dicen, todo para los niños. Ya no hay disciplina. Los niños son de una insolencia increíble. En la escuela no hacen más que jugar y pasearse con el maestro. Antes todo era distinto. Sería mejor que trabajaran, mucho más sensato. Y el portero sabe más. En vez de rapar a los delincuentes, deberían degollarlos. Son una carga a costa del Estado. Yo aplastaré a esas sabandijas. El gato ya está en casa. ¡Ratones al agujero! La inflexión de la orden, la amenaza de muerte, es inconfundible. Tiene que haber un sistema. Quien no se adapta es perseguido por las voces que surgen de las instancias del orden. Schreber, el presidente del Senado, no consigue sustraerse a ellas. ¿En qué está usted pensando ahora?, le preguntan. Si calla, las voces responden por él. Debería pensar en el orden cósmico. Preguntas y órdenes, comenta Canetti, la táctica inquisitoria, eran en idéntica medida una injerencia en su libertad personal. Ambas son bien conocidas como instrumentos del poder. En su condición de juez, el propio Schreber las había manejado ampliamente. Las pruebas a las que se veía sometido Schreber, sigue escribiendo Canetti, eran sumamente variadas e ingeniosas. Le imponían ideas, elaboraban un catecismo con sus propias frases y palabras hueras, controlaban todos y cada uno de sus pensamientos sin que ninguno pasase inadvertido, y cada palabra era examinada en función de lo que significaba para él. Frente a las voces le era imposible guardar secreto alguno. Todo era revisado y sacado a la luz. Schreber se hallaba a merced de un poder empecinado en ser omnisciente. Se lee como la descripción exacta del trato al que se somete al Kaspar de Hanke, Kaspar Hauser. Las voces representan razón, orden, claridad y limpieza, y exigen una adaptación sin preguntas al sistema. Cuando la adaptación fracasa, él se siente perseguido y rodeado de reglas y prohibiciones. El mundo no es más que una sola y monstruosa jurisprudencia, dice un así llamado loco en Bernard. Lo sabe muy bien. El presidio es una construcción panóptica. El guardián de la torre tiene continuamente en su campo visual a los reclusos, sin necesidad de moverse del sitio. La ingeniosa arquitectura de la prisión simboliza, más allá de su función de control, el sistema del orden supervisado. Nada sienten los perseguidos tan dolorosamente como la observación incesante. El paranoico ve por todas partes ojos que sumamente amenazadores, escribe Canetti, solo se interesan por su persona. El proceso de Kafka contiene con sorprendente frecuencia expresiones como mirar, ver, ser visto, alzar la vista, examinar, mirar alrededor, observar, atraer la mirada, seguir con la vista y otras análogas. Joseph K. se sabe expuesto por todas partes. El ojo de Dios se ha multiplicado, el ojo de la ley envía a sus agentes por las calles, y en el régimen totalitario que Kafka vio surgir, se exhorta a todos a vigilar a sus conciudadanos. Con ello, el sistema del poder no es solo un sistema de jerarquización, sino también de contigüidad. Prolifera hacia abajo, conquista la base y se extiende lateralmente, de forma que al final no hay escapatoria en ninguna parte. Una vez rodeados de los omnipresentes procuradores e instancias de la sociedad, se nos cierra también la reserva de la naturaleza. Esta se hace extraña, un teatro al que solo se tiene acceso en la utopía. También el sistema de la naturaleza no es ahora más que un hermoso orden paradigmático, como el que Stifter trató otra vez de restaurar. Está contagiado ya de la demencia de la sociedad, si es que esta no tiene en realidad su origen en una naturaleza en que todo coexiste solo fríamente, y la verdadera relación entre las funciones consiste en que una parte es siempre devorada por las otras. La hostilidad de Canetti hacia la muerte resulta de su trastorno ante la demencia del sistema natural. «Desde que he visto un estómago humano», anota, 9 décimas partes de un estómago humano que había sido extirpado apenas 2 horas antes, sé menos aún para qué comemos. Tenía el mismo aspecto que los trozos de carne que los hombres asan en la cocina, hasta su tamaño era el de un escalope corriente. ¿Por qué vuelve lo mismo a lo mismo? ¿Para qué ese rodeo? ¿Por qué tiene que atravesar la carne incesantemente las entrañas de otra carne? ¿Por qué tiene que ser esa precisamente la condición de nuestra vida? El miedo que aquí se agita se debe a que el hombre, de acuerdo con la formación de objetivos de su propia estructura biológica, está destinado a ser devorado. Esa aprehensión patológica, como alguno puede parecer, solo la conocen sin duda los afectados que se ponen en el lugar de los perseguidos. La procreación natural, el amor, es para ellos un consuelo ilusorio, porque como en el cuadro de Blake, lleva en su interior un sistema digestivo universal y monstruoso. Por ello, para Canetti, resistir a la relación funcional del poder, tanto como al metabolismo de la naturaleza, sería el requisito previo para un progreso de la humanidad. Quien come tiene siempre menos compasión y, en definitiva, ninguna. Un hombre que no necesitara comer sería el más alto experimento moral. es sabido, Kafka tenía ideas similares, y lo mismo que ellas, tampoco las utópicas hipótesis de Canetti se orientan a la reforma, sino a la salvación. No es de extrañar, entre esos aspectos, el que Canetti pudiera tener solo escasa confianza en la capacidad de rendimiento del arte. El egocentrismo del artista que se dedica a su propia construcción le resulta sospechoso como actividad que promueve aún más la proliferación del sistema. Toda la cultura novelesca construyó en el curso del desarrollo de la sociedad burguesa su propio código, y alcanza en el momento en que Canetti trabajaba en su auto de fe un último apogeo en los planes de gran escritor de los hermanos Mann, Bloch, Musil, Arnold Zweig, Döblin y otros. El propio Canetti los tuvo durante algún tiempo con su intención más amplia de crear una especie de comedia humana excéntrica. El que después del ejemplo de auto de fe abandonara prácticamente la literatura debe atribuirse también, sin duda, a la sospecha por él expresada de que el sistema de orden hierático de la estética correspondía al de los poderes dominantes. Toda obra es una violación por su simple masa. Hay que encontrar otros medios más limpios de expresarse. Lo que irrita a Canetti en los productos del arte y las así llamadas obras estéticas es que tienen tendencia a alejarse de la realidad. En las novelas siempre había lo mismo, se dice en auto de fe. La invariabilidad del arte es signo de la unidad de su sistema, que, como la del poder, proyecta anticipadamente el miedo de la propia entropía al imaginar conclusiones afirmativas o destructivas. El autismo sistemológico exige finalmente un acto de violencia. Ya en las grandes sinfonías se oye en los últimos compases el placer de la destrucción. En el siglo XX el artista burgués se prescribe entonces totalmente el mito del apocalipsis y deja que otro pirómano haga que su propio mundo sea pasto de las llamas. El novelista Canetti no es una excepción. Que en adelante desistiera de escribir novelas significa, a mi entender, dice Sebald, que se esforzó por sustraerse a las coacciones de su sistema, porque las aporías del arte, oscilantes entre creatividad y visión destructora, le resultaban inquietantes. En la medida en que el arte se atiene a su propio estereotipo, le falta capacidad para poder imaginarse otro mundo, y en la medida en que omite hacerlo, Canetti lo acoge con escepticismo. Su energía creadora se dirige especulativamente hacia otra existencia, en la que las condiciones de la vida eran totalmente distintas. Sería bonito, a partir de cierta edad, volverse más pequeño cada año y recorrer hacia atrás los mismos escalones que en otro tiempo se subieron con orgullo. ¿Qué no sería posible en un mundo así? Los reyes más viejos fueron los más pequeños. En general no hubo más que papas muy pequeños. Los obispos mirarán por encima del hombro a los cardenales y los cardenales por encima del hombro al papa. Ningún niño podría desear ser más alto. Por su edad la historia perdería significación. Se tendría la impresión de que los acontecimientos de hace 300 años se habían desarrollado entre criaturas semejantes a los insectos y de que el pasado había tenido la suerte de haber sido superado. Por fin. En Canetti cada vez hay más modelos de esa clase, mundos en que los hombres solo se aman de lejos y construcciones análogas. En esos bocetos es en donde más a gusto se encuentra. Sin embargo, se guarda de exponer sus utopías de forma planificada porque reconocen el geometrismo del sistema que se desarrolla el laberinto del que el autor no sale ya. Lo más difícil es encontrar un agujero por el que salir de tu propia obra. Para que su propia cabeza no se le convierta en cárcel, trata de permanecer en lo concreto. Las abstracciones encierran el peligro de la hipóstasis. Por eso se recrea solo en construcciones heurísticas. Me alegro de todos los sistemas, escribe Canetti, cuando son bien abarcables, como un juguete en la mano. Sin embargo, cuando se hacen extensos me dan miedo. Entonces una parte demasiado grande del mundo ha ido a parar al lugar equivocado. ¿Y cómo puedo volver a sacarla de allí? Los grandes sistemas construyen literalmente mal la realidad y por eso la intención declarada de Canetti es velar porque nunca le cierren por completo la suya. Así, cuando en contra de la tendencia del poder y del arte, no quiere un todo sin fin, sino que prefiere muchos nuevos comienzos, se explica el fenómeno sorprendente de que no diera más campo a su acusado temperamento satírico, porque también la negatividad de la visión satírica, Canetti la ha reconocido en Swift, Gogol y Krauss, los más poderosos representantes del género, tiende a la absolutización. El profeta que habla de las cosas más horribles puede hacerlo todo menos ser ridículo. La impresión de los hombres que le rodean de que encarna y contribuye a su manera al mal con que amenaza no es por tanto totalmente injustificada. Si se le pudiera forzar a hacer otra predicción, podrían ocurrir otras cosas. Como pocos, Canetti reflexionó sobre los funestos procesos de nuestro siglo, la ascensión del fascismo, el hipertrófico desarrollo del aparato del poder, el asesinato de los judíos y la escala de la aniquilación atómica. Y como pocos otros escritores, llegó en el curso de su evolución a la comprensión de que las representaciones del fin no sirven de nada. Su ideal no es el del profeta, sino el del maestro, cuya felicidad constituye el hecho de que, como se puede leer en las observaciones de Canetti a las conversaciones de Confucio, el aprendizaje nunca acaba. Si el gobernante está siempre en su lugar, el que aprende está siempre de viaje. Aprender debe seguir siendo una aventura, porque si no, habrá muerto al nacer. Lo que aprendas en este instante dependerá de encuentros casuales, y así, de encuentro en encuentro, volverá a continuar aprendizaje en las transformaciones, aprendizaje en el placer. Sin embargo, la actividad central del que aprende no es escribir, sino leer. Leer hasta que las pestañas tiemblen de cansancio. La sabiduría que el que aprende reúne, mientras el proceso de aprender no se interrumpe, no es posesión, ni formación, ni poder. Sigue siendo algo presistemático. Y es, en el mejor de los casos, una función del estudio, de lo que se trata en primer lugar. Aprender le parece a Canetti idéntico a la vida misma, tal como ésta debiera ser. Con ello se sitúa en una larga tradición judía, en la que la ambición del escritor no se basa en la obra por él creada, sino en la explicación de la escritura. La forma literaria de la que se sirve la iluminación es también para Canetti lo característico de la digresión, del comentario y del fragmento. Se mantiene fiel a los objetos de la contemplación sin devorarlos, como el cerdo, los libros en la casa de préstamo. Para Canetti hay una diferencia decisiva entre el proceso de leer y la recepción del saber, que tiende al poder. La libertad le parece liberar la libertad, una renuncia al poder. La actitud a que aquí se alude es la del sabio capaz de resistir las tentaciones del saber que lleva dentro de sí. De día en día comprendes más, pero te repugna sumar, como si finalmente pudiera ser posible expresarlo todo en un solo día, en pocas frases, pero definitivamente. Esas pocas frases, dichas en su momento, serían para Canetti la respuesta correcta a la coacción del sistema, que se legan mutuamente de forma continuada, la demencia y el poder, y el arte y la ciencia. Amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de A Este Lado de la Tumba. Antes de decirte qué más tendremos los próximos programas, otra pequeña historia final de Elias Canetti, de su El suplicio de las moscas. Gwyn, a quien aprecio mucho, bibliotecario del Victorian Albert Museum, me refirió hoy la primera humillación que recuerda de su infancia. Creció en Australia, en Sydney, donde nunca tuvo trato con los nativos. Un día, tendría unos 8 años, toda la clase se fue de excursión con el profesor a Botany Bay, donde había una reserva de indígenas. Llevaban estos una vida miserable, rodeados de suciedad y ahogándose en alcohol. El profesor les condujo hasta un anciano que hacía las veces de cabecilla. Estaba tumbado a la entrada de una cueva y al ver a los niños les volvió la espalda. El profesor trató de convencerle de que hablase con ellos, asegurándole de que habían venido para verle. El anciano miró al pequeño Gwyn e hizo un gesto de repugnancia como aquel no había visto jamás. Luego se volvió de nuevo y ya no fue posible hacerle cambiar de parecer. El asco que había mostrado fue algo que Gwyn no pudo olvidar. Durante el resto de su vida se sintió un ser repudiado, despreciado. Cuando más adelante, siendo ya un joven, viajó a Europa, descendió del barco en Suez y se dirigió al barrio de los nativos acompañado de una muchacha. Un nativo que tenía un rostro muy bello y altivo se les acercó y le escupió a Gwyn a la cara sin que me diera provocación alguna. Hablamos luego de otras cosas y solo más tarde le pregunté cuál había sido su reacción. No devolvió el golpe y se sintió muy mal después de aquello, me dijo, y aún más la muchacha que había esperado de él esa reacción, la más natural. Explicó su comportamiento achacándolo a la cobardía y durante la larga discusión que mantuvimos en torno al asunto se negó a renunciar a esa palabra. Cuando al cabo de una hora nos separamos, me preguntó de pronto si no me había avergonzado nunca de ser blanco. Pues esto ha sido todo, queridas amigas, queridos amigos, nos marchamos, hemos tenido la presencia de Elias Canetti en forma de algunos de sus textos, de sus fragmentos y también de una pequeña reflexión sobre su obra y su concepción de los sistemas, del poder, del arte, la literatura, etcétera, de la vida en general. Y bueno, hemos tenido a Ingeborg Bachmann en poemas y en un relato y a J.G. Ballard con la primera parte de la exhibición de las atrocidades. Y bueno, el próximo programa os queremos recomendar aquí varias novelas que tienen relación de una u otra manera con Nueva York por los motivos que ya os iremos contando. Se trata del nadador de Lower East Side de Arthur Nersesian y el cuento de hadas de Nueva York, así como algunas otras cosas relacionadas con esto mismo. También os leeremos más textos que os teníamos preparados de Ingeborg Bachmann y de Rafael Sánchez Ferlosio, a la vez que algunas crónicas de historias neurológicas maravillosas e inquietantes de Oliver Sacks. Bueno, todo esto y así otros programas que estamos preparando, como uno con el último libro que nos llegó la semana pasada, porque el paquete no nos lo habían dado hasta entonces, por si Alberto estás escuchando, lo recibimos la semana pasada, así que iremos preparando con tiempo el programa dedicado a ti, a este libro, a esta obra y a algunos libros anteriores que también queríamos reseñar aquí, que nos gustan mucho, de Alberto Tugues. Y también dedicaremos programas a Cuba, algunos autores que nos gustan, como Virgilio Piñera y Reinaldo Arenas y alguno más. Y bueno, tendremos muchas más cosas preparadas aquí a este lado de la tumba, esperando que sean de tu agrado. Nosotros de momento nos marchamos y volveremos la semana que viene. Gracias por estar allí. Hasta siempre. Chao. deciros que si queréis escribir al programa podéis hacerlo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es, o bien suicidautónomo@yahoo.es, lo que queráis. Y si queréis enviar alguna cosa, pues hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Esto ha sido todo, hasta siempre, chao.
Empezaron a borrar las paredes y los taques, y yo le pedí